Vamos en la segunda parte de este diálogo con Manolo Lapuente, que consiguió hacer de Cuauhtémoc Blanco y de Luis Hernández dos de las grandes estrellas del seleccionado mexicano. Inteligente Lapuente, que sacó a la selección de territorio nacional y nos fuimos a una gira por Europa que resultó realmente esplendorosa. Un efusivo Lapuente que no se guarda nada. Vámonos a la segunda parte de esta charla en Footbox.
Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, un podcast de Footbox.
Me acuerdo la crítica que te llevaste en aquella gira de Sudamérica previo a irse a Europa, antes de dar la lista, ¿no? Que se perdió sí. Con Boca Juniors 2-0 y se perdió con la U Católica 5-1, pero eran riesgos calculados, ¿no?
Totalmente calculados. Mira, los entrenamientos, los partidos de entrenamiento, le sirven nada más al técnico. Vaya, a la unión de jugadores también, eso lo vas viendo, su respeto hacia su compañero, su ayuda con el compañero. El compañerismo es fundamental. Eso uno tiene que buscar siempre que se unan entre ellos. Aunque a veces se rían un poco de uno, pero lo más importante es que ellos se unan. Y era parte de eso, parte de que se uniera. Y la verdad es que hubo un conjunto muy fuerte. Entre ellos hubo ese carácter, si no amigos, se vieron compañeros, como les dije, no quiero que sean cuates. Si se hacen cuates, qué bueno, pero lo que me interesa es que sean compañeros, que volteen a verse, volteen a ver con quién están, y ya una vez que lo vean, van a decir, a ese hombre te puede salvar, ese que te cae mal, te puede salvar un partido, y eso sería un honor para ti. Véanse de esa manera. Y sobre eso estuve dale y dale y dale, porque no hay mejor equipo que el que se hace equipo. O sea, el compañerismo que debe de existir.
Y es que unir a tantos líderes es difícil, ¿no? Porque los caracteres son muy complicados.
Y no, y todos quieren jugar. Todos quieren jugar y se sienten mal si no juegan. En fin, pero se pudo controlar. En fin, fueron muy inteligentes.
Ahora que en la pandemia se ha puesto de moda ver partidos del pasado, ¿ese partido contra Alemania todavía te sigue doliendo porque era un partido realmente para haberlo ganado?
Sí, me duele. Me duele, me dolió y me dolerá cada vez que me acuerdo, ¿verdad? Porque la verdad es que sí, los tuvimos. Nosotros los tuvimos, era nuestro ese partido. Jugamos mejor y tuvimos muchas oportunidades, más que ellos. Y bueno, no sé, hay veces que no se puede, ¿verdad? Y ahí no se pudo. Y ni modo, hay que aguantarse y aceptarla. Aceptar las caídas son frecuentes en el fútbol, y hay que saber aceptarlas. Y las aceptamos, nos ganaron, no perdimos contra cualquiera, ¿verdad? Pero fuimos mejores.
Entonces, ¿tú crees que te equivocaste ahí en algo?
Debí haberme equivocado, no sé en qué, pero te voy a decir esto. Cuando falla un jugador, sobre todo ya en un torneo como estos, no lo puedes sacar. O sea, primero está la persona y luego es el jugador. Y la persona se hace en el campo. Y las personas que me ha dado resultados en la cancha, y porque falla un gol, lo voy a sacar. Eso no se debe hacer. Precisamente, si tuvo el gol es porque lo luchó por estar ahí en el gol, y eso es un mérito. Entonces no le voy a restar su mérito, ¿verdad? Porque lo falló. En esto se falla, ¿verdad? Yo seguramente he de haber fallado en muchas ocasiones, mejor no quiero ni estudiarlo ni acordarme de cuáles, pero seguramente sí. Entonces cuando un jugador, porque le ves el entusiasmo. Y si tienen ese entusiasmo, tienen derecho a fallar con ese entusiasmo que le ponían en la cancha y fuera de la cancha. Entonces no puedes, porque falla un gol, sacarlo del partido. No lo puedo poner en evidencia. ¿Por qué lo voy a poner en evidencia? Es absurdo. Al contrario, iba a ir, métele y métele, no pasa nada. Ahora lo metes. Porque, te repito, si no, acaba el jugador. O sea, realmente acaba por no solo molestarle, sino desagradar las cosas. O sea, no es justo.
Estoy de acuerdo en este punto de vista, porque aparte el propio Luis Hernández fue el que anotó el gol del empate al final contra Holanda, que claro, ya el resultado de Bélgica-Corea daba el pase, pero haberle empatado a Holanda al final del partido fue algo espectacular.
Y acuérdate que ellos no sabían, que no sabían el resultado de Bélgica. O sea, yo lo tenía privado totalmente. Es más, yo me enteré ya casi al final. Entonces, bendito sea Dios, pero vino el empate y mejor quedamos... Lo malo fue haber quedado en primer lugar del grupo, Fer. Nos tocó contra Alemania. Sí, pero ni modo, así es la vida.
Sí, fue como el primer lugar que ganó Mejía Barón en el 94, que a final de cuentas relajó y vino en aquel partido contra Bulgaria. Como que de repente el mexicano se espanta de haber dominado un grupo, ¿no? Y en la siguiente ronda ya cambia mucho todo, ¿no?
No, cambia mucho y se relaja y sabe que jugó bien, pero también sabe que jugó mal. Y entonces hay que no regañarlo, sino que vean dónde se equivocó y por qué se equivocó, por qué no optó por la mejor jugada. Entonces eso es, hay que decírselo siempre, hay que estar pendiente, porque de la única forma que se aprende es eso, ¿verdad? Ver sus errores, ¿verdad? Y que se analicen y si realmente fueron errores o no, ¿verdad?
El otro día platicaba yo con Claudio Suárez y Claudio me explicaba el por qué no querían jugar la Copa Confederaciones 99, aquella vez cuando la revolución en plena Copa América. ¿Ese fue tu momento más difícil en selección, de ver que todo un proyecto tuyo, de repente los jugadores ya no querían jugar por México la Copa en su país?
Y ya ni me acuerdo por qué, fíjate, tienes razón.
Por primas, por sueldos, eran mil cosas, según me dijo Claudio.
Así fue. Y yo no tenía posibilidades de remediarlo. Acuérdate que estaba Burillo al frente y con eso nos fue muy bien, ¿verdad? Pero se fue Burillo y se acabó el partido, o sea, ya no era lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, el jugador se molestó y se molestaba bastante y yo no podía hacer nada, simplemente decirle: señores, el que no quiere estar, que se vaya, que se salga y que se vaya, que no puedo hacer más. He luchado con todo, ¿verdad? Por esto y por esto y por esto, por lo que ustedes están luchando, yo he estado luchando más y no tengo fuerza para hacer lo que ustedes piden o para darles lo que ustedes quieren, ¿verdad? Pero ustedes decir, y no, afortunadamente se quedaron todos, viajaron todos de la Copa América, nos fuimos directamente hacia a jugar la Copa América, nos fuimos a Estados Unidos, creo, a jugar. Luego nos fuimos a Japón. De Japón regresamos. Luego nos fuimos a la Copa América.
Primero fue la Copa Corea, la Copa Corea 99, la Copa América en Paraguay y luego a México a Confederaciones cuando decidiste concentrarlos en Sumilla.
Exacto. Sí, tienes toda razón. Así fue la cosa. Y ya los muchachos estaban bien. Estaban fuertes, estaban con muchas ganas y resultó la situación, que normalmente un técnico tiene que pasar por estas cosas y hay que saber pasar por ellas, o sea, decir: no, espérame, aquí seguro no se van, diles que se vayan, que quiera, y no se va a ir. O sea, yo creo que cumplieron a la perfección todos los jugadores. Cada vez que veo a Mario me acuerdo de eso, y se acuerdan también de la calidad de jugadores, no solo como jugadores sino como personas, con gente de lo que demuestra en la cancha, de carácter, de temperamento. ¿Qué esperabas? ¿Que estuvieran a gusto en la banca? Ninguno, nadie está a gusto en la banca, y eso hay que reconocérselos, que los que estuvieron en la banca fueron muy, muy buenos elementos, ahí estaban, y muy pendientes del partido, todos. Entonces, eso es ganar, eso es sumar, y en este jueguito hay que sumar siempre.
¿Lo mejor de tu carrera es a final de Confederaciones?
Yo creo que sí, lo mejor de mi carrera se fue, porque realmente es como un mundialito, ¿no? Son las confederaciones de cada país, y las federaciones más bien de cada país, y se complementan grandes equipos, muy buenos, difíciles de ganar, difíciles, aunque estés en tu cancha, lo sabíamos, pero íbamos por todo, íbamos por todo. Ellos estaban animados, estaban bien, estaban seguros de sí mismos. Y así fue como jugamos hasta llegar a la final. Y evidentemente se ganó muy bien. O sea, jugando un gran fútbol, yo creo, para lograr ser campeón. Y la gente, bueno, la gente estaba lleno el Estadio Azteca, caray. Pero la gente estaba feliz, pero feliz, la verdad. Y eso fue muy grato para mí. Creo que es lo más grato en el fútbol que me ha pasado.
Sí, fue algo realmente maravilloso. Y ahora que estás fuera del fútbol, ¿te gustaría todavía volver? Porque veo que ahí tienes tu pizarrón atrás, que no paras de estudiar, que sigues súper apasionado y siempre muy metido. ¿Realmente quieres volver al fútbol?
Mira, tú, ¿se ve o no la
sí,
copa?
Sí, te alcanza a ver ahí algo de anotaciones, sí.
No. ¿La copa?
La copa se ve, claro.
La copa que se ve de Confederaciones, aquí está.
Ah, mira. Sí, ahí ya la vi.
Esa es la Copa Confederaciones. Entonces, ahí la tengo. No me acuerdo de las derrotas, pero de los triunfos sí.
¿Y no quisieras volver al fútbol ahora que te has mantenido un tiempo al margen?
No me he mantenido, me han mantenido.
Bueno, ¿qué es diferente?
O sea, ya no me quieren, o sea, ya no sé, piensa que estoy viejo, otros han pensado que es muy caro, que soy muy caro, ¿verdad? Pero ni una cosa ni la otra, estoy entero, estoy muy bien, me siento muy bien, me cuido bastante, Susana me cuida muy bien, entonces me siento muy bien y no, yo estoy puesto para lo que quieran.
Eso me gusta, es que lo que pasa es que creo que a veces se desaprovecha mucho a la gente de experiencia, ¿no? Y si vemos toda la historia de selección mexicana, siempre termina en lo mismo, no hay un diferente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, así es igual, y bueno, te digo, aquí estamos, ¿verdad? A disposición del fútbol, a eso estamos, Fer.
¿A qué te gustaría regresar a esta altura de tu camino?
Claro que sí,
pero
me encantaría.
¿A qué posición te gustaría regresar?
Primero como director técnico, y luego se lo pongo a la directiva, como fue la última vez que estuve en Lobos, así fue con mi directiva. Entonces, puedo ser director deportivo, si quiere, con una condición. El director deportivo escoge el técnico. Esa es mi condición para que esté yo de director deportivo. Y si no, técnico. Ustedes deciden. Nada más con esa condición, yo escojo al técnico. Y a mí me latió mucho Palencia. Lo había visto y me latió mucho traerme a Palencia, joven, entusiasta, que es lo que se necesitaba, y por eso traje a Paco Palencia, ya que resultó muy bueno, quedamos en 12º lugar, y nos salvamos del descenso, por supuesto, desde antes, en fin, esa es la situación. Y de ahí ya, pues de ahí me retiré ahí del equipo, pero no de ser director técnico. O también puedo ser director deportivo, no pasa nada. O gerente, no, es igual. Estar en el fútbol para mí es lo principal.
Sí, el fútbol es apasionante. Y de todos los jugadores que has tenido en tu carrera, ¿hay alguno en especial en quien confiaras más para que te manejara el equipo en la cancha? Muchas veces que a ti no te escuchan desde la banca.
Mira, yo tenía muy buenos líderes ahí. O sea, por ejemplo, Claudio Suárez, el mismo Campos, ¿eh? Campos era, aparte de todo, aparte de simpático, ¿verdad? Y les caía bien a todo el mundo, aunque era medio latoso, pero muy simpático, y me caía bien a todos, y se volvió líder, sí, era líder, y en la cancha se portaba como tal, y también Claudio Suárez, obviamente, y tenía muchos otros, es que tenía yo líderes de Julio Davino, Pavel Pardo, se me olvidan aquí, pero estoy hablando de ciertos defensas, el mismo Carmona, que era, bueno, tenía un arrojo para jugar tremendo, y en fin, yo creo que cumplimos con el primer requisito, que es los jugadores, contratar lo mejor. Eso es en todos los equipos, ¿verdad? Y más en una selección.
Aparte, a la gente ya no se acuerda, pero tú consolidaste en selección a dos jóvenes promesas que fueron realidad, a Gerardo Torrado y a Rafa Márquez, que cuando llegaron contigo venían del Mundial Juvenil de Nigeria.
Exacto. Sí, yo fui a Nigeria. Yo no dirigí a Nigeria, pero estaba ahí, ¿verdad? Y el técnico, no me acuerdo quién era, pero era muy buen técnico, ¿verdad? Que la llevaba muy bien con él. Y entonces me fui a Nigeria a verlos jugar y de ahí saqué a estos dos. O sea, no cualquiera juega un mundial en Nigeria, ¿eh? Aunque sea juvenil, no cualquiera. Y entonces, ni siquiera lo dudé, ¿eh? Y la verdad es que resultó. Fueron dos grandes jugadores, tanto Márquez como Torrado, ¿no?
No, me gustaría seguirme platicando horas contigo porque siempre se aprende y hay mucho que contar. Me despediría yo de esta plática con la...
Absurdo, absurdo. Acuérdate que el mexicano es, cada vez que se le ocurre algo, aunque sea una babosada, ¿verdad? La hacemos grande. Entonces, eso, por el quinto partido, ¿por qué? Entonces juega el quinto partido ya que se regrese, ¿o qué? No entiendo yo esa manera de pensar. O sea, vamos por todo. Vas a un torneo, vete a ganarlo. Todos los torneos hay que ganarlos. Imagínate una Copa del Mundo. Hay que intentar ganarla, punto. Y para eso tienes que empezar de abajo. Entonces, no hay más. No hay más. Eso es lo que pienso.
Y con tu experiencia, yo creo
que... Y otra vez, ¿cómo están esos jugadores que él llamó? Si son los mismos o no. ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Cómo les fue de pandemia? Sí la tiene dura. La tiene difícil, pero falta tiempo todavía. Hay tiempo para recuperar la selección.
Que así sea. Pues te agradezco mucho esta charla, Manolo. Siempre un placer platicar contigo, que te lo reitero como al principio, mi maestro en el mundo del fútbol. Te lo agradezco mucho.
Esto fue Memorias de Footbox con Fernando Schwartz, exclusivo de Footbox.